Hoy lo tengo en línea y quiero agradecerle personalmente a Gustavo Polo Barrera que acepte dialogar un rato con nosotros, porque Polo fue de esos compañeros que lo acompañó a Tata, que discutió con Tata, que lo aconsejó a Tata, que lo acompañó al barrio a caminar la campaña, a diagramar un acto, de esos compañeros polifuncionales que son útiles en todos lados. Y me consta, porque lo conocí por aquellos tiempos más profundamente, Apolo, aquellos tiempos del gobierno de Norberto Ferrandino, de tiempos difíciles, y Polo era el todoterreno que salía por ahí a ponerse la camiseta de cualquier número a la hora de jugar para el equipo. Polito, gracias por estar. Rubén, te saluda, el gallego, buen día.
Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Gracias por darme esta oportunidad y bueno, a tus órdenes.
Mirá, seguramente sos de los hombres que conocen muchas horas, muchos momentos, muchas circunstancias de la vida política de Tata Ferrandino. Me gustaría que recordaras un poco lo que fue aquella intensa campaña del 95, aquella que tenía como sede un conocido edificio de Libres del Sur. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Cómo la fueron viviendo? ¿Cómo recibieron el resultado? ¿Y qué significó para Norberto Ferrandino ser intendente de Chascomús?
Bueno, si me permitís, Rubén, me voy a remontar un poquito más atrás.
Dale.
Yo con Tata nos conocimos en las diferencias, ¿no es cierto?, allá por los años duros del 70, ¿no? Uh-huh. Compartíamos espacios distintos. Como una nota de color te digo que un día Tata estaba explicando la posibilidad y la necesidad de la unidad dentro del peronismo y yo estaba detrás de él cuando él estaba haciendo locución y le digo, y fíjate nosotros dos, Tata, de dónde venimos y cómo pudimos confluir en una misma idea. Le digo, y él dice, se acuerda y toma el discurso y dice, mire, recién me estaba contando una cosa a Gustavo Barrera y yo le quiero decir que con Barrera nos puteamos de espalda porque no nos podemos ver la cara. ¿Viste? Y era cierto, ¿viste? Eso era lo que pasaba. Pero bueno, el tiempo nos permitió encontrarnos y en ambos primó la inteligencia y saber comprender las cosas. Y ahí empezamos, mucho antes del 95, con esta idea de recuperar la intendencia. Hay un compañero que tuvo una actitud muy muy importante, que fue Osvaldo Figalo. Uh-huh. Él ayudó mucho a que podamos encontrarnos. Primero con Odulio, que también tenía alguna diferencia con Tata.
Con Tata.
Eso fue allá por el año 86. Y bueno, y eso derivó, porque yo estaba ahí en el grupo con Odulio, derivó en que acordemos con Tata, que en ese momento era candidato a diputado, y yo lo acompañé en esa gira por la Quinta y después me integré al equipo de la legislatura con Tata y seguimos trabajando en esa idea. En el 91 perdimos la intendencia de Chascomús, pero ya anterior de todo eso también habíamos hecho con Osvaldo, habíamos logrado que se junten nuevamente, que posterguen la diferencia Pepe Bricio y Tata Ferrandino, y pudimos lograr la unidad, cosa que no se rompió más, porque esa fue la base para que en el 93 podamos ir a la elección de medio tiempo, de concejales. Ahí con el sector de Odulio, que bueno, recién nombraba Marcelo estaba ahí también con Odulio, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, perdimos muy cerca la elección, nosotros en ese momento llevamos de candidato a Ignacio y Gorriz y a Luis Betti y perdimos ahí nomás la elección. Eso nos dio la oportunidad de decir, bueno, acá se puede ganar. Además, el radicalismo venía en clara decadencia, ¿no? Había el 91, Raúl Alfonsín tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para no perder la elección con Luján, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, había una posibilidad cierta. Seguimos trabajando y me acuerdo que yo era uno de los que insistía mucho, ¿no? Con la Tata, porque tenía algunas dudas. En ese momento estaba en la dirección de Catastro. en el año 94 me dice, déjame que me voy de vacaciones ahí por febrero, cuando vuelva volvemos a charlar. Ni bien llegó de vacaciones, la primera persona que tenía sentada en el escritorio, frente a él en el escritorio, era yo.
Era vos.
¿Qué hacemos? No lo iba a dejar porque yo estaba muy convencido de esto, no iba a dejar ni respirar. Así que ahí, hicimos una encuesta, me acuerdo ahí por julio del 94, una encuesta no solamente cuantitativa para saber cómo estamos, sino también sobre el medimos gestión, medimos medio. O sea, pudimos saber bien el cuadro de situación que tenía Chascomús. Y de ahí empezamos a construir con todos los sectores. Y uno de los primeros sectores que fuimos a conversar y encontramos una síntesis fue con el sector de Chití Santa Clara y Mario Medina, que tenían un sector que compartían juntos, estaba, por supuesto, los hijos, estaba Santiago y Marcelo, estaba
todo el manzanaje.
Y de todo, viste, y la gente, Vengancela, Roberto Prico, Roberto después que siguió con April, Enrique Zavala. Así que seguimos conversando y fuimos como aquella nota de, como comentaba el general, aquella fábula de que como el loro se come el maizal, ¿no? Grano por grano. Y nosotros así uno por uno fuimos conversando. Me acuerdo que Julio Rosales, más conocido como El Cañón, tuvo a su enlezama a llevar la tarea adelante en los primeros momentos.
El gran ahí, turco.
Sí, ahí, el turco de ranchos, claro, ustedes lo conocen por el turco, exactamente. Y de ahí logramos conformar un gran grupo, y fuimos una interna muy dura, porque fue la elección la ganamos apenas por 100 votos, votaron más de 3.000 personas en la interna de Chascomús, pero estaba la seguridad que ganaba la interna del peronismo era el intendente.
Estaba, ¿no?, esa sensación, yo recuerdo esa interna.
No, esto era cierto, ¿sí? Sí, ya estaba muy claro esto. Uh-huh. Y Odulio, me acuerdo que hizo un gran aporte, porque yo siempre le decía, vos el gran aporte que hiciste a todo esto fue que lo trajiste a Prile, porque él cerró con el sector de Unidad Ciudadana, era los independientes, le llamaban, que era la gente que había quedado con Luján, ¿no?
Sí.
Y el candidato de ellos era Prile. Uh-huh. Y en esa encuesta que te mencionaba, Prile estaba primero, ¿cuál fue el peronismo?
Estaba primero, yo recuerdo esa encuesta.
Estaba primero, sí. Nosotros estábamos cuarto, me acuerdo, a como 6-7 puntos. Pero cuando vino la interna del peronismo, ahí se terminó la cosa. El que ganaba la interna pues se polarizaba con el radicalismo, que venía, estaba muy mal. Y logramos ganar la interna y después la cosa fue más fácil, ¿no? Uh-huh. Y ahí logramos concretar ese sueño de poder tener un intendente peronista en la intendencia de Chascomús. Fue, como vos decías,
recordame, Polo, recordame la elección general, ¿por cuánto ganaron?
La elección general, más o menos, ganamos, no lo tengo exacto, pero te digo que por 3.200 votos, 3.400 votos.
La pucha, ganaron más de
eso. Sí, fue 52 a 38, más o menos, Rubén. Una cosa así fue el porcentaje, 52 a 38, creo, un poquito más.
Así estamos hablando con Gustavo Polo Barrera, recordando a Norberto Tata Fernandino, a días de la partida del dirigente peronista. Naturalmente quedaría para hacer un programa entero charlar con Polo. Ahora, te pido, Polo, en nombre de la síntesis, ¿qué te queda de esos 4 años de gestión? Y sobre todo, explícame, si es que tiene explicación, y explicarle a la gente cómo se puede llegar al final del mandato con un hombre de la experiencia de Tata, con un gobierno peronista en la provincia. ¿Cómo se puede llegar a la elección de su intento de reelección en las peores condiciones que yo recuerde que haya llegado un candidato a intendente? Porque más allá de toda su gestión, Tata llega al momento de la elección con serios problemas para pagar los salarios de los municipales. En otras cosas se podrá discutir, pero llega en esas condiciones que creo que fue el detonante para que perdiera la elección. ¿Qué pasó allí?
Bueno, esto tiene que ver un poco con la impronta y la manera de, que tenía Tata de ser, ¿no? Él era una persona muy impulsiva, muy trabajadora, tenía una capacidad de trabajo muy destacable, muy inquieta, y bueno, y él quiso demostrar en su momento su personalidad de hacedor, de hacer cosas y ir cumpliendo un poco, llevando a la práctica todas esas ideas que había almacenado durante mucho tiempo. Y la verdad que recibió una comuna muy mala. No sé por qué nunca quiso él hablarlo a eso, hoy que está tan de moda hablar de la herencia recibida, ¿no? Tata recibió una intendencia con 13.700.000 de presupuesto ejecutado en aquella época, ¿no? Y una deuda de 6.600.000 pesos, de más después tenía un convenio con el Instituto de Vivienda que habían asumido, que eso llevaba 8.000.000 y pico de deuda. Tenía otra deuda que después se pudo comprobar, que no fue presentada en su momento, que era todo con Enosa. El Enosa, esto es que es el ente este de agua y saneamiento, que fue todo lo que se hizo el pulmito acá sobre la calle Hipólito Yrigoyen, la Madrid o el Perón. Y una masa salarial de 9.000.000 y pico de pesos. Esto demuestra claramente la inviabilidad de la comuna, ¿no? Y en ese momento la verdad que no había plata en ningún lado. Acordate que terminó con lo del 2001, fue la crisis del 98, nacional, mundial, que repercutió muy feo en el orden nacional y por ende en los municipios, ¿no? O sea que, bueno, aparte la deuda toda contingente, ¿no? La deuda que hoy todavía se está discutiendo de la rifa de las escuelas rurales, la rifa de los alumni, una demanda también de una familia por una práctica en el hospital con la compañía aseguradora. O sea, una situación muy difícil. Más allá que la gestión de Sala había hecho un ajuste personal y todo eso, ajustó mucho los números, pero estaba muy complicado para aquel momento. Y obviamente, como él decía, como Tata siempre decía, yo le revolví el gallinero, así que esta no me la podían perdonar. Y era cierto, el radicalismo se supo bloquear, fue muy rápido a recuperar, y bueno, era un partido muy fuerte, siempre fue en Chascomús, y bueno, no, yo creo que por ahí pasó, y algunas diferencias internas que no supimos arreglar.
Las casi eternas cuestiones internas del peronismo de Chascomús, que como bien vos decías, las ajustaron y las arreglaron en el 95 y ganaron, pero antes y después siempre fueron difíciles.
Sí, siempre aparecían, sí. Yo, gracias a Dios, mira, estas son lindas experiencias de vida, te digo, con Tata, te comentaba de dónde vení, cómo nos conocimos, y la verdad que terminamos con una relación muy linda que se dio la acción política, ¿no? Es una cuestión de amistad. Hablamos hasta el último momento cuando él estuvo.
Ahora me contás de eso, Polo. Leandro, lo tenés a Polo Barrera en línea y seguramente hay alguna otra cuestión para preguntarle de esta larga historia dirigencial de Tata Fernandino y de alguien que caminó mucho tiempo a su lado.
Polo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Leandro, ¿cómo te va?
Bien, bien. Estuve el sábado, obviamente, en lo que fue ese aplauso y demás en el paso por el municipio. Después estuve en el cementerio, obviamente, acompañando a la familia y a los amigos. Y creo que eso es parte de lo que ha dejado Tata, ¿no? Por ahí en el 95 era la cabeza visible y no sé si iba otro que no fuera Tata, se ganaba esa elección. Y el fin de semana se pudo ver. Ayer lo hablaba con Marcelo Muscarello, el desafío de por ahí de Chascomús, de buscar alguna figura que en algún momento pueda tener el peso político de Tata, ¿no?
Sí, bueno, sí, ahí te vi. Yo estaba acompañando el cortejo cuando pasé, te vi tanto en el municipio como en el cementerio. Sí, vos si mirás la historia, en el año 91 Fernandino fue candidato. En el año 95 Fernandino fue candidato y ganó el peronismo. En el año 99 fue Fernandino candidato a intendente. En el 2003 fue Fernandino candidato a intendente. Esto habla a las claras de un problema que tenemos en el peronismo de Chascomús para poder encontrar dirigentes que nos puedan llegar a representar y puedan asumir la responsabilidad de ser candidato, ¿no? La última vez el que Machi fue dos veces candidato, o sea que el peronismo le está costando por ahí encontrar un candidato que pueda hacer la síntesis de todo lo que nosotros pensamos. Alguien que pueda, no solo el candidato, ¿no? Porque como hoy decía, viste, había también en aquel momento dirigentes como Osvaldo Figaro, que lo nombré, Pepe Vicio, Odulio, nosotros mismos, Chichi, todos que éramos, yo creo que teníamos una diferencia, un plus con esta dirigencia de hoy, porque si bien teníamos nuestra seria diferencia, era difícil, cuando nos sentíamos a conversar era difícil, ¿no? Ninguno éramos fácil, pero éramos capaces de poder entender y elaborar algunas acciones que después nos permitían poder arribar a lugares de conducción. Hoy eso no hace muy difícil eso. Yo no veo, realmente hoy no veo en el horizonte inmediato alguna figura o la capacidad de la dirigencia actual de poder lograr unir el peronismo y elaborar una propuesta que enamore a la sociedad como lo hicimos aquella vez.
Polo, al margen de estar totalmente de acuerdo con vos en esto, pero vas a coincidir conmigo que esto no solo pasa en el peronismo y no solo pasa en Chascomús. Yo creo que en calidad de dirigencia en general, en todos los niveles, hemos retrocedido y seguimos retrocediendo. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Qué le falta a los jóvenes de hoy para formarse, para aprobar las materias básicas de la política? Porque ustedes no eran unos genios, simplemente que más o menos había materias que las habían aprobado todos, estando en una posición o en otra, y esas mismas materias que todos conocían bien al dedillo les permitían, el día que encontraban el interés común, aunarse y hacer proyectos interesantes. Hoy en día pareciera que la escuelita esa básica no funciona y el nivel de la dirigencia en general, yo me atrevo a decir, no solo es diferente, es muy inferior al que supo tener la Argentina con la democracia recuperada.
Sí, Rubén, yo no creo que sea solamente un problema de los jóvenes, ¿no? Aunque hoy, si vos mirás el padrón, más del 40% tiene menos de 40 años.
Sí.
Con lo que te quiero decir que estos jóvenes nacieron en el año 80, no son todos chicos de la democracia. Y ahí es donde tenemos que pensar realmente y hacernos la mea culpa, ¿no? Estos chicos confían mucho, vemos que se confió en Raúl, se confió en Menem, se confió en Dualde, se confió en esto, y siempre hemos fracasado, ¿no?
Siempre la decepción.
No ven ellos que haya sido podido satisfacer su demanda. Y por el contrario, el futuro, el horizonte, no lo ven claro, ¿no? Entonces creo que la dirigencia, también nosotros tenemos mucho que ver en esto, no solamente los jóvenes, que por otro lado también hoy son atosigados por una batería de informaciones y de operaciones a través de las redes. Nosotros cuando nos hicimos nuestras primeras armas en política no existía hoy esta posibilidad de poder acceder tan fácil la información y a su vez de ser engañados también, ¿no? Porque se viven por ahí gestionando noticias que no son reales. Este es el gran problema que tenemos hoy en la sociedad, yo creo. Y por eso se lleva por eso es tan difícil poder construir la política, ¿no?
Yo me voy a guardar la última para vos. Leandro, dale vos con la última tuya.
Y estaba también pensando en eso y por ahí la palabra consenso que en aquel 95, 91, 99 se daba más rápido ahora, que ahora, ¿no? Obviamente creo que esa es la idea y la intención. Polo, ¿cuándo fue la última vez que lo viste a Tata? Por ahí para ir directo a esto. Y bueno, ¿qué fue por ahí lo que te quedás de esa última charla con él?
Mira, Tata hacía rato que no nos podíamos encontrarlo, hacía más o menos 2 meses que lo había, pero sí fue un saludo y una charla muy fugaz. Pero sí, la última vez que hablé él fue cuando fue dado de alta del hospital, ¿no? Estuvimos hablando de cómo era su situación de salud, qué le había pasado, cómo se encontraba. Yo aparte tenía noticias, por otro lado, de cómo la situación de salud de él. Pero me fui muy esperanzado, se lo comentaba al hijo a Mariano, porque me dice que estaba pensando que me debía una invitación para comer un asado, le digo. Así que le digo al hijo, le digo, mira, tu hijo está muy bien porque me mintió, me dijo, me va a invitar a comer un asado, le digo. Así que, no, mira, yo ya te dije, viste, tuvimos un lazo muy fuerte, se transmitió inclusive, viste, la relación de mi familia, quiso asistir voluntariamente a acompañarlo, viste, estas cosas que uno por ahí se cree que no trasciende hacia el grupo interno de la familia, bueno, también todos muy consternados, pudimos acompañarlo, y la verdad que me tengo que decirlo gratamente, se me fue un amigo.
Yo te había dicho que tenía una última pregunta, pero me parece que este es el mejor final de la nota. Leandro hizo la pregunta pertinente y tu respuesta marca lo que era la intención de esto, recordar a Tata Fernandino a través de la palabra de un compañero de ruta y, como decís vos, de un amigo. Gustavo Polo Barrera, hoy el invitado nuestro para recordar a la figura del querido Tata Fernandino. Polo, ¿hay algo que no te preguntamos? ¿Hay algo que quieras decir? El cierre es tuyo.
Hay muchas cosas para hablar de esto, de esta relación. Hicimos muchas cosas junto con Tata. Fue mucho que anduvimos dando vueltas, ¿viste? Habría que hacer varios programas, pero no. Yo te agradezco esta oportunidad que me dieron de recordarlo. Y bueno, agradecerte profundamente esto, decirle a Tata que descanse en paz y que se reencuentre con todos sus amigos allá, y que trate de no hacer el lío, porque él siempre hacía lío en todos lados.
Polito, bueno, abrazo grande, gracias por responder siempre a cualquier inquietud nuestra, ¿eh?
Bueno, a tus órdenes, gracias por todo. Un abrazo
para vos y para Leandro. Gracias a vos. Gustavo Polo Barrera, compañero de ruta de Norberto Tata Fernandino, a quien hoy, junto con lo que Leandro hizo ayer con Marcelo Muscarello, hoy hemos completado esta recordación, este tributo que se merecía el dirigente peronista de Chascomús, que acaba de partir hace algunos días.